esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Nosotros hemos prospectado, por ejemplo, eventos en LinkedIn, pues eventos de tecnología, eventos de marketing, bueno, un poco el público objetivo a lo que te dediques. La gente que suele apuntarse a eventos online en LinkedIn, ¿vale? Que además se pueden extraer los datos, hemos detectado que sí tiene un momento de conciencia de comprar algo.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo Dani Ronceros. Él es cofundador de Prospectors.es. Y vamos a hablar, chicos, de tácticas novedosas para hacer prospección, específicamente para terminar el año. Incluso yo sé que Dani va a compartir con nosotros algunas tácticas donde podemos involucrar esta inteligencia artificial, como este tema en que todo el mundo está conversando en este momento. Entonces, Dani, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Pues muy bien, Chris, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a tu audiencia y la verdad que es un auténtico placer estar aquí. Llevo siguiéndote mucho tiempo. Estaba deseando realmente estar un día en tu programa, pero nunca me invitabas. O sea que ahora ya, por fin,
ya estoy aquí. Finalmente, ¿no? Como después de, no sé, 170 algo episodios.
Da igual. Como si fuese el 2000, me da igual. Estoy aquí, estoy encantado con esta audiencia. Pues empatizamos mucho en el B2B, venimos de trabajar en empresas, así que deseoso de poder seguir hablando en esta entrevista.
No, e incluso este tema es súper popular. Cuando yo miro las métricas de cada episodio de podcast, los episodios que hablan de prospección son
siempre, ¿no?
Los más populares, específicamente de llamadas. Todo el mundo quiere saber las llamadas. Que es interesante porque hoy en día muy pocas personas contestan su celular.
Yo
soy súper fiel de las llamadas. Aún lo hago, pero tenemos que mezclarlo con otras tácticas de prospección. Es por eso que quería invitarte hoy, porque yo sé que tú tienes un equipo que está trabajando con tus clientes, agendando reuniones cada día, tienes setas, incluso tienes personas que están cerrando ventas. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo hoy en día para prospectar diferente.
Bueno, como has comentado, yo creo que la mezcla de... Yo, las llamadas tampoco las dejamos porque nos dirán que venimos de la vieja escuela, pero yo creo que es de las cosas que más funciona si se hace bien, ¿no? Evidentemente. Pero sí, un poco lo que has comentado antes. Yo creo que la... Tocar varios canales, es decir, de LinkedIn, emails, combinados, es decir, lo que llaman omnicanal o multichannel, como prefieras llamarlo, es la clave, ¿no? Porque estás generando confianza desde varias vías. LinkedIn, pues LinkedIn de alguna forma es una vía bastante potente si se hace bien, pero yo creo que combinando las dos fórmulas, emails y llamadas, pues puede ser interesante, o a lo mejor oportunidades que no has sacado en LinkedIn, pues puedes convertirlas en oportunidades si utilizas estos dos medios. Así que yo creo que la clave es esa. Una cosa es, está bien decirlo, pero luego es hacerlo, ¿no? Que es realmente donde realmente vamos a las empresas, porque la mayoría de empresas que nos contratan es porque muchas veces no tienen tiempo. No tienen tiempos comerciales o no tienen tiempo los CEOs de las empresas para hacerlo, ¿no? Porque necesitas un tiempo, una rutina, un hábito, una dedicación diaria para poder hacerlo. Y eso todas las empresas, pues porque a lo mejor no pueden por contratar o no quieren, pues ahí es donde les ayudamos, ¿no? Eso es un poco en exterior. Ya hablaremos más en detalle cómo se hacen cosas, pero sí que es verdad que la inteligencia artificial hay ciertas cosas que sí que está ayudando.
Ajá.
Y otras que queda mucho por avanzar también. O
sea, quiero entrar a esto en un momento, ¿ok? Pero cuando tu equipo está como estableciendo una secuencia de outreach para un cliente tuyo, entonces obviamente estabas hablando de multicanal, entonces chicos, cuando hablamos de omnicanal, llamadas, correos, LinkedIn, WhatsApp, ok, redes sociales, hay muchas maneras en que podemos contactar a nuestros prospectos. Pero, ¿cómo estás definiendo la secuencia? Es como, vamos a arrancar con algunos toques en las redes sociales, luego un par de correos electrónicos, En acción 5 o 6, tal vez hay una llamada, luego hay más correos. ¿Tienes una secuencia preferida con tus clientes? Porque, por ejemplo, a mí no me gusta arrancar con una llamada inmediatamente. A mí me gusta calentar un poquito mi audiencia, mi prospecto, con una invitación a conectar en LinkedIn. Luego yo puedo interactuar un poquito con su contenido. Yo mando un mensaje por LinkedIn, yo mando algunos correos electrónicos y tal vez intento 7 o 8. Si no he recibido una respuesta, ya voy a arrancar con una llamada. ¿Cuál es tu recomendación aquí?
A nivel estratégico o técnico, llámale. Entonces, sí, más técnico. Si empezamos una prospección desde cero, es decir, de una prospección, pues, de generar unos nuevos clientes, se tiene que empezar por LinkedIn, ¿no? Eso está claro. Por muchas cosas, porque, bueno, primero, pues, LinkedIn tiene una herramienta maravillosa que se llama Sales Navigator. Si tenéis la suerte de poder utilizarla, o si no, pues tampoco pasa nada, también se puede hacer de otra manera, pero sí que es una herramienta, pues, muy, muy potente en el cual, pues, sí. Puede segmentar de una forma pues bastante profesional, ¿no?
Sí, hemos conversado bastante sobre Sales Navigator en este podcast. Entonces, los oyentes
tampoco en detalle. Sí. Entonces, esto es importante porque de una forma te va a generar. Pero lo más importante de todo es que desde y ahí ya entran herramientas muy potentes, hay herramientas en el mercado que puede, bueno, que puedes extraer, pero puedes conectar con personas y generar bases de datos, ¿no? Entonces, tampoco quiero entrar en detalles técnicos.
¿Cuáles son las herramientas que tú estás usando? Por ejemplo, yo uso, obviamente, Sales Navigator, yo uso Apollo, también Lucia. Y esos son mis principales. Yo sé que hay otros en el mercado como LeadIQ, Outreach. Si alguien tiene un muy buen presupuesto, incluso pueden invertir en Sales Loft, pero para mí es Zoom Info.
Hay muchas, ¿no? Nosotros, para algo que es importante para nosotros es a dónde van esos datos. Es decir, hay que tener un CRM también omnicanal en lo medio de lo posible, ¿no? Es decir, un CRM que puedas de alguna forma ver los emails, que puedas ver los mensajes de LinkedIn, que puedas ver incluso las llamadas, ¿no? Incluso no se pueden oír, pero bueno, que transcriban las llamadas. Entonces, la unicanalidad también tienes que aterrizarla en una herramienta y tener un CRM que te responda. Puede ser HubSpot, Salesforce, hay muchos en el mercado que pueden esa función. Nosotros hemos trabajado mucho, por ejemplo, a nivel de prospecting en LinkedIn. Pues Wallaxy, por ejemplo, es una herramienta que he trabajado mucho.
Ok. Yo no he escuchado de Wallaxy. Lo vi la primera vez hoy cuando yo estaba revisando un poquito de tu contenido y yo vi que este fue como una herramienta que estás recomendando, pero ¿por qué Wallaxy? ¿Qué hace Wallaxy?
Bueno, Wallaxy lo que hace sobre todo es muy potente en el approach de LinkedIn, ¿vale? Es decir, si prospectas en LinkedIn activamente, es una herramienta pues bastante indicada, gestiona base de datos, puede, por ejemplo, pues oye, si trabajas con CRMs como HubSpot, pues interacciona rápidamente, integra rápidamente, ¿vale? Utilizamos otras más por ahí, pero bueno, esa es la que de alguna forma más estándar que utilizamos. También utilizamos Apollo, también por otra parte, para encontrar pues, teléfonos, emails también. Incluso una marca de aquí de España, que es Findalead, ¿no? Que es una herramienta de hace muchos años también. Solemos utilizarla porque funciona muy bien en el mercado, sobre todo español y latinoamericano, ¿vale? Porque a veces herramientas como Apollo, yo creo que todavía les queda aterrizar mucho porque trabajan mucho, están muy, muy enfocadas al mercado americano. Entonces, no se consiguen tantos datos. Entonces, yo confío en empresas que tienen muchos años en el mercado porque todo el tema de enrichment y todo esto ya lo tienen bastante, bastante. Enrichment es que, bueno, se está nutriendo de muchas bases de datos de gente. Entonces, si no lo sabéis, ¿no? En Apollo pone enrichment, muchas herramientas de prospección ponen que es el enrichment, ¿no? El enrichment es que te vas nutriendo, se van subiendo muchas bases de datos y puedes de alguna forma aprovecharte de toda la base de datos global. Entonces, las empresas de software tengan mucho más tiempo ahí trabajando en el mercado, pues vas a tener mucho más facilidad de acceso a contacto, ¿no? Entonces, hay que ir probando. Poco a poco, estas herramientas es
Pero
algunas, ¿verdad?
todos son buenas, okay, y
Todos son buenas, en
todos
general.
tienen algunas versiones gratis, entonces
Sabes.
todo el mundo escuchando, pues les invito a probar con esas herramientas. Apollo tiene versiones gratis, Lucia tiene versiones
Usa
gratis,
también.
cuando yo vi Wallaxy, que también tiene, yo creo que un mes gratis antes, pues de prueba, okay, antes de empezar a pagar. Una pregunta que tengo aquí, Dani, porque un problema con esas herramientas, todo está pegado como la automatización. Entonces,
Buena pregunta.
podemos construir una secuencia, okay, que va y definir. Digamos que gracias a Sales Navigator, yo tengo una lista de 200 personas que son parte de mi ICP, okay, perfil ideal de un cliente. Y ahora voy a empezar a enviar a esas personas mensajes y correos automatizados. Pero yo sé que con esas herramientas sí podemos personalizar estos mensajes con nombre, con cargo, con empresa, incluso en algunos grupos en que están. Pero aún es muy obvio identificar si son automatizados o si de verdad son personalizados. Y el problema aquí es que si estamos enviando 200 correos cada día, es súper complicado personalizar esos correos, estos
Claro.
intentos de prospección. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en personalizar estos mensajes y aún prospectar a una manera como masiva a una lista?
Es muy buena pregunta. Va a depender todo porque no, depende de las soluciones y servicios que vendas. Porque yo, por ejemplo, tengo clientes en proyectos que no necesitan una masiva base de datos porque su solución es de muy alto valor.
Well,
Es
no, no,
decir,
no,
va a
no,
ser
no tiene
todo.
que ser masiva, digamos. Si
Entonces.
yo quiero enviar 20, si yo
Ok,
tengo 20
sí.
prospectos que voy a agregar a mi CRM cada
Va un
día,
poco por ahí,
aún
¿no?
20 puede ser mucho si quiero personalizar cada uno, ¿ok?
Efectivamente.
Sí.
Entonces, es decir, cuando 20, oye, puede ser, yo recomiendo cuando la cantidad de clientes que tienes que escribir, hay una parte que puede semi-automatizar. Por ejemplo, la conexión de LinkedIn se puede automatizar, incluso el primer
Sí.
mensaje de LinkedIn se puede automatizar. Si es una.
Incluso sabes que yo he visto algunos estudios diciendo que no hay mucha diferencia entre una solicitud a conectar con mensaje y una solicitud conectada sin mensaje.
Sí.
Específicamente si el perfil de la persona que está enviando la solicitud está
Sí, pues
optimizado. Yo
hay
acepto casi todas las solicitudes, casi todas.
pues hay un estudio, además, si has averiguado Wallaxy hoy, métete en el blog de Wallaxy, que hicieron una estadística de mensajes sin conexión, con mensajes sin mensaje, muy, muy curioso. Si puedes, métete en el blog de Wallaxy y lo verás. Efectivamente, hay un porcentaje muy alto de que, aunque no pongas nada en la conexión,
Ajá.
aumenta mucho el ratio, ¿no? Pero bueno, también el contacto a lo mejor está menos cualificado, o sea, depende de cada, como lo quieras. Bueno, el tema es lo siguiente, es decir, si por ejemplo, yo por ejemplo tengo clientes que prospectan un número no muy grande de empresas, porque a lo mejor su target son 200 empresas, 100 empresas, y los emails y mensajes de LinkedIn se envían, muchas veces los hacemos personalizados a mano. Es decir, ¿no? Porque la calidad del cliente de la reunión pues lo requiere, ¿no? Puedo decirlo así. Entonces, si en tu caso, por ejemplo, oyente que estás ahí, no necesitas mucho número de contacto, yo invertiría tiempo en personalizar al máximo ese
Entonces, sí,
email o incluso ese mensaje.
menos es más.
Exactamente. Si por
Calidad
lo.
en lugar de cantidad.
Efectivamente. Y aquí te puedo ayudar, y aquí ya metemos el tema de inteligencia artificial. Nosotros estamos trabajando mucho en cómo crear mensajes de LinkedIn desde inteligencia artificial, ¿vale? Por lo que nos apoyen en lo que es el copy. Aquí es importante, pues, ir por lo menos un primer mensaje que vayas
Ajá.
trabajando poco a poco, ¿no? Yo no te digo que cojas directamente lo que haya en la inteligencia artificial, pero sí de alguna forma lo puedas trabajar. Ya hay muchos especialistas en inteligencia artificial, pero ¿qué cosas de alguna forma preguntamos en inteligencia artificial? Importante. El tipo de error, el tipo de industria, el tipo de, bueno, el dolor, problema, industria, cargo que ocupe esa persona. Si haces un prompt en inteligencia artificial con esas variables, puedes encontrar incluso también el tamaño del texto, pone 90, te pone, pues, no sé, oye, 60 caracteres, 70 caracteres, puedes encontrar un primer mensaje de LinkedIn más o menos interesante y luego ya vas trabajando sobre el chat y GPT hasta que te lance algo distinto, ¿no? Eso es lo que estamos realmente un poco trabajando, lo que es en los mensajes de LinkedIn y también los emails en inteligencia artificial, ¿vale?
Pero lo cual... eso es como una integración con LinkedIn. Entonces, estás usando inteligencia artificial para enviar mensajes directos a personas en LinkedIn, ¿correcto?
Exactamente, sí, una vez que...
Okay, pero entonces, ¿cuál es la integración ahí? Por ejemplo, yo he usado Taplio. Yo no soy un fan de Taplio con la interacción.
La inteligencia artificial, los mensajes no los confío plenamente, ¿vale? Es decir, siempre le tengo que dar un toque personal.
Es peligroso como dejar a un robot contestar para mí, por mí, porque yo no sé lo que va a decir y la gente piensa que sí, ese es Chris Payne hablando conmigo. Sí.
No, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, lo que sí es que nos puede dar un draft, nos puede dar un borrador un poco, pues, de cómo sería el mensaje, ¿vale? Si, por ejemplo, oye, pues no sabes qué escribir a esa persona, las variables que ponemos, pues, oye, es... problemas, pain, cargo, industria, etcétera, y te ve. Pero yo ahí esa parte no lo automatizaría del todo, ¿ok? Mételo, haz un copia-pega en LinkedIn y lo pones personalizado a mano, ¿vale? Eso es lo que recomiendo.
Pero ¿cuál es el objetivo de estos mensajes que estás, cuando estás usando inteligencia artificial? Entonces, digamos que ya lograste una conexión, ¿es el siguiente mensaje? Por ejemplo,
sí, un mensaje personalizado, ¿vale? Es decir,
okay, oye, entonces ya conectaste conmigo, entonces es un mensaje diciendo muchas gracias por la conexión, Chris, soy Danny, ayudo este tipo de persona a lograr este resultado a través de este tipo de solución,
exactamente,
algo así, ¿sí?
Vale, entonces, okay. Si por ejemplo no tienes mucha idea, hay que ponerle eso un poco también para los oyentes, si no tienes mucha consulta el chat GTP, ese primer mensaje, ¿vale? Lo que te ve, si te gusta, pues lo personalizas mejor y ese es el mensaje que estamos nosotros ayudando, ¿no? Lo digo porque muchas veces nosotros lo utilizamos, nosotros prospectamos en muchas industrias, trabajamos en industrias de IT, recursos humanos, entonces, al principio, pues no somos especialistas, date cuenta que tenemos que prospectar con un cliente que muchas veces... no sabemos, ¿no? No sabemos de alguna forma el copy o lo que sea. Entonces, a nosotros nos ayuda mucho la inteligencia artificial en general los copies para LinkedIn porque nos genera cosas, ¿no? O sea, si lo haríamos para nuestro producto, pues sabemos, ¿ves? Pero cuando te metes a trabajar con otras industrias que no sabes, por ejemplo, también estamos trabajando en el sector industrial y robótica, estamos prospectando para una empresa y no solo en España, sino estamos prospectando en Europa y... cuando los mensajes son en inglés, pues yo le digo a ChatGPT, oye, ponme en inglés un copy de ta, 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 no sé qué, o en alemán, en francés, que estamos también en esas regiones, pues de alguna forma nos ayuda muchísimo, ¿no? Y encima, si no sabemos el idioma y tampoco sabemos mucho la industria, pues evidentemente, pues todo se pone complejo. Y nada, a nosotros eso nos ha ayudado muchísimo, ¿no? El ChatGPT en hacer esos mensajes. También nos ha ayudado mucho ChatGPT en comprender una industria, ¿vale? Por ejemplo, la robótica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las empresas que demandan robótica? Es una pregunta que hacíamos en GTB. Oye, pues empresas que demandan robótica son este sector. ChatGPT nos sitúa de alguna forma a averiguar más de los sectores. Pero no solo eso, también incluso averiguar los sectores del cliente de nuestros clientes, ¿vale? Son muchas cosas que utilizamos en el ChatGPT, además la versión 4, que es brutal. En el cual, pues, de alguna forma nos ayuda muchísimo en el momento de información, en la parte de información, ¿vale? Todavía el tema de plugins está todavía muy verde, todavía está mucho por hacer. El tema de herramientas, de conectar herramientas, he estado hablando con algún proveedor que pues, se pueden integrar herramientas y generar mensajes en función de diferentes funciones. Pero bueno, en la prospección todavía está muy verde, ¿no? Pero... sí, en la inteligencia de poder generar mensajes y eso, creo que sigue evolucionando y es un poco lo de, porque lo que hemos llegado a la conclusión en la prospección comercial y lo que nos ha llevado de alguna forma a tener un caso de éxito muy, muy potente de recursos humanos es, es todo el tema de comunicación. La prospección es comunicación y seguimiento, ¿vale? Entonces, para nosotros el comunicar y no de alguna forma, que a la persona que recibe un mensaje de LinkedIn, un email, incluso una llamada por teléfono, que no tenga la sensación de queremos venderle como sea, ¿no? Es decir, sino que queremos aportarle valor. Entonces hay que trabajar mucho sobre eso.
Eso es un tema importante y siempre yo digo que tenemos que aportar valor en el proceso de prospección, en el proceso de seguimiento. Entonces, generalmente tú estás comenzando con algunas interacciones en LinkedIn, ¿ok? Conectas con alguien, luego estás diciendo, pues, ¿qué haces? Es decir, yo ayudo a este tipo de persona a lograr este resultado a través de estas soluciones. Tal vez en mi contenido en LinkedIn puedes encontrar esta información. Espero que este es de ayuda para ti, algo así. No sé lo que estás poniendo en estos mensajes. Pero luego la persona tal vez contesta, gracias, Dan, y ya. Entonces, yo veo esto como un reto para muchas personas, porque conectan, mandan el primer mensaje y la respuesta es muchas gracias. ¿Dónde vas después? Entonces, ¿cómo sigue tu secuencia de prospección entendiendo que okay, no solamente vas a enviar más mensajes por LinkedIn? Porque lo peor cosa de LinkedIn es que tú puedes enviar 2 o 3 o 4 mensajes y si la gente no contesta, se ve horrible, ¿no? Porque has enviado como 3 mensajes y básicamente estás teniendo una conversación con tú mismo, ¿ok? Sí. Pero en correos, con correos electrónicos, yo mando un correo, el siguiente día mando otro correo, pero hay un montón de correos entre los correos que estoy enviando. Entonces, en LinkedIn, incluso, si yo recibo 3 o 4 mensajes de alguien, es como... Ay, como...
Sí, te entiendo.
Es suficiente. Ya no más. No tienes que escribirme más. Porque incluso ya me da pena contestar. Porque no he contestado los últimos 4 mensajes. Entonces, no podemos seguir enviando mensajes por LinkedIn. Entonces, ¿cómo sigue tu secuencia?
Yo la secuencia recomiendo que no sean muy largas, ¿ok? Porque tú dices, puede dar ese efecto. Yo creo que si, por ejemplo, te conecta, le envías un email, un mensaje de gracias y envías otro más un tercero, yo creo que puede ser más que suficiente para que te responda o no.
Sí.
Entonces...
Y si no responde.
Si no te responde, ese es bueno, ¿no? Entonces, si no te responde por LinkedIn, aquí, por supuesto, cuando haces un imagínate que haces una campaña de prospección, vamos a poner un número, 100 personas, ¿no? Aquí tienes que ir un poco categorizando, es decir, priorizando, ¿no? Es decir, habrá personas, estas 100 personas, oye, pues a lo mejor han conectado pues 50 personas, ¿no? Han llegado. De esas 50 personas, imagínate, pues después de esos mensajes, te han respondido, pues no sé, 20. Bueno, de esos 20 tienes que ir un poco priorizando, es decir, tienes que ir a por las personas que realmente han mostrado interés o han mostrado interés.
Sí.
Esa es la primera capa, ¿vale? Entonces...
Y también vas midiendo como el éxito de tus secuencias. Si tú puedes enviar, tú puedes medir una contra otra, hacer como un A-B test y ver, ok, este mensaje de LinkedIn tiene una tasa de respuesta.
Tasa de respuesta 20%.
50%, es como, de una. Yo sigo con esto, sí.
Vale, entonces, de aquí por capa, entonces... Prioridad tienen las personas que han generado interacción o las personas que han conseguido una reunión, si no, sí, son los que tienen prioridad. Luego vas ya yendo diferentes capas, ¿no? Es decir, oye, personas que, oye, me han dicho gracias, cosas así. Entonces, tienes que ir atendiendo de alguna forma según la prioridad. Y a lo mejor hay personas que no te han hecho nada de caso. Aquí puedes tomar una decisión, enviarle un email, un mensaje más, perdón. O decidir cruzar, es decir, oye, pues yo, por ejemplo, Wallaxy está conectada con una empresa, con una herramienta que se llama Drop Contact, que de alguna forma te saca los emails corporativos, pues sí. Decidir enviarle un email, decirle, ¿cómo se hace el email? Unicanal, yo siempre lo digo, incluso en las llamadas unicanal, ¿no? Yo siempre digo que previamente has intentado enviarle un mensaje por LinkedIn o de alguna forma, ¿no? Es decir, cruzar eso, es decir, oye, te envío un mensaje por LinkedIn, me gustaría comentar algo. Los emails tienen que ser muy cortos, y tienen que de alguna forma ver. Nosotros, increíblemente, en la prospección hemos conseguido personas que no nos han contestado ningún mensaje en LinkedIn, sin embargo, les hemos enviado un email y les ha interesado.
Sí, la cosa que me gusta de este seguimiento es algo que yo hago también, y es porque hemos iniciado una conversación por LinkedIn. La persona solamente contestó gracias, pero eso significa que ya hay interacción. Entonces, con el correo podemos arrancar: hola Dani, estábamos conversando por LinkedIn la semana pasada y ya este es real y genera la atención. Entonces, voy a abrir correos como, ok, yo estaba hablando con esta persona por LinkedIn, y si yo contesté sí, pues gracias. Sí, este fue como una conversación y ahora es tu oportunidad para plantear un poquito más cómo me puedes ayudar. Yo genero interés y luego ver si me gustaría
Efectivamente.
seguir conversando contigo.
Efectivamente, eso es cruzar al email. Pero a mí lo más maravilloso del mundo, yo eso lo he visto dentro de, tengo hasta grabaciones hechas en directo con mi equipo, de cómo personas que no han dicho nada en LinkedIn y les ha llamado por teléfono, ¿no? Y es brutal las contestaciones que hemos visto. Nunca hemos tenido ningún problema. Aquí en España hubo un tema con el tema de protección de datos, historias, que bueno, que algunas veces a unos clientes están temerosos, pero incluso estamos haciendo también enviando mensajes de WhatsApp, también puede ser automatizado o no, dependiendo.
Una pregunta aquí, Dani, porque yo sé que con Apollo, con Lucia, con todas esas herramientas podemos encontrar los teléfonos móviles de nuestros clientes. Yo no tengo ningún problema en llamar al cliente por teléfono móvil. Y obviamente después de conectar con ellos por LinkedIn o enviar correos. Tengo algunos clientes, algunos alumnos que me dicen: no, Chris, la primera cosa que la persona va a decir es: ¿dónde sacaste mi número? Para mí, esto ha pasado en mi vida como dos o tres veces en mi vida. Tú tienes un equipo que está haciendo llamadas todo el tiempo. ¿De verdad? ¿Cuántas veces dicen una persona de dónde
Muy poco,
sacaste?
y nos han dicho, a ver, por ejemplo, nosotros de alguna forma los teléfonos que nos gusta extraer, por decirlo así, son los que vienen directamente de LinkedIn, ¿vale? Es decir, eso con Galaxy, por ejemplo, lo puedes extraer o con cualquier herramienta. ¿Por qué? Porque precisamente a lo mejor te puede decir una persona, ¿dónde saca mi número de teléfono? Oye, pues tu número de teléfono está en LinkedIn.
Sí,
¿Ok?
no, eso es lo que yo diría. No, pues incluso no está en LinkedIn,
Está la información de contacto,
está
¿vale?
a través de un plugin de Apollo o Lucia,
No, 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 no,
está
no.
conectado
Eso
con LinkedIn.
no te digo de Apollo, porque de Apollo sí que realmente lo saca posiblemente del enrichment o de cosas. Pero, por ejemplo, hay herramientas que no son de Apollo, sino que son, por ejemplo, Galaxy o cualquier alguna más de automatización de LinkedIn, que te da la información de los teléfonos, pero son teléfonos que están escritos en el perfil de LinkedIn. Entonces, de esos teléfonos hemos llamado y algunas nos han preguntado por supuesto, oye, ¿dónde has ido a mi teléfono? Mira, lo he visto en LinkedIn. Así, por ejemplo, hay otras herramientas, por ejemplo, pues hay teléfonos incluso que están en las webs. En las webs, por ejemplo, algo que proyectamos mucho, por ejemplo, son expositores, exhibitors en eventos. Por ejemplo, no solo prospectamos en LinkedIn, también buscamos bases de datos pues scrapeamos bases de datos y, por ejemplo, algo que scrapeamos mucho son de eventos. Y en eventos aparecen emails, aparecen teléfonos, móviles, etcétera. Y bueno, diciendo, ¿dónde sacamos mi número de teléfono? Y pues está en la web, ¿no? Entonces,
Pero
Apolo.
mi punto es que la gente no hace la pregunta tanto. Es que no,
No, no
es
hace
como
tanto, ¿no? Igual aquí en España.
es una creencia limitante que las personas tienen, como: no, no voy a hacer llamadas, no voy a llamar a este número porque pues no tengo permiso para llamar a la persona. Pero mira, si tú puedes ayudar a esta persona con tu solución, tú tienes que llamarle. Estás obligado a llamar a esta persona si tú puedes cambiar su vida. Esto es la mentalidad que esas personas tienen que adoptar.
Sí, efectivamente. Entonces, vamos a darles valor. Por eso, bueno, las llamadas, a mí me gusta de alguna forma cruzar de alguna forma antes por LinkedIn y por email, porque va a calentar. Además, sabes quién eres, ¿no? Sabes quién es. Oye, te llamo de tal empresa o te llamo oye, te he mandado un mensaje de LinkedIn. Y si de alguna forma tenéis alguna dificultad en el camino, oye, pues siempre está decir, oye, pues lo siento mucho, oye, pues no sé, pues quería comentarte esto, y si te parece mal, no pasa nada, y listo, ¿no? Y seguimos adelante. Entonces, en la profesión nos hemos encontrado con muchas cosas, ¿eh? Además, se puso una cosa muy seria en España, pero hubo una ley el 29 de junio que eso estaba penalizado y no hemos tenido ningún problema en el momento. Incluso ya para calentar antes, lo que hace mi equipo es incluso enviar un mensaje de WhatsApp antes, ¿no? Es decir, oye, mira, te contacté por LinkedIn, te contacté por email, soy tal persona, no sé si, bueno, diferentes copies que me dejo, ¿no? No sé si llevas este tema o podemos hablar. Y hay gente que responde y dice, oye, pues sí, podemos. Entonces, te encuentras con todo tipo de personas, ¿no? Entonces, quizás sea, yo creo que sea más complicado el tema yo creo que, por ejemplo, el hacer el cold calling o el work calling, ¿no? Work calling, realmente, llamadas templadas. El problema yo creo que está en otro sector que es el B2C. Yo creo que ahí tienen mucho más problema, ¿no? Porque ahí, pues, pero cuando una persona detrás trabaja para una empresa, un gerente, un CIO, un C-level, está detrás, muchas veces nosotros nos hemos encontrado gente muy amable y de repente gente que te dice, oye, no me interesa y listo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, cuando hay empresas que hay gerentes que trabajan en empresas, representan empresas, saben que están en empresas, no te va de una forma rápidamente a dar carril, ¿vale? Entonces, en el B2C sí que veo un problema muy potente en eso, ¿vale? El
Sí,
B2B no, no lo veo.
B2C, no, alguien está perdiendo su tiempo haciendo llamadas en frío. En B2C, que no, por ejemplo, un banco está bien porque generalmente están llamando clientes del banco. Entonces, al menos hay algún tipo de relación, hay un trigger. Sí, pero yo
Luego
siempre
también.
recomendaría para cualquier persona vendiendo B2C que deberían captar los datos de su público. Ok, a través de lead
Exacto.
magnets o campañas, y luego
Sí,
ya
publicidad o sí.
tienen una razón por lo cual que están haciendo
Exactamente.
la llamada.
Vale.
Una cosa, porque estoy pendiente de tiempo contigo, Dani. En la prospección sabemos que hay tres factores muy importantes. Ok, hay el mensaje, ok, que estamos entregando al cliente. Hay la persona, tenemos que llamar a la persona correcta, tener el mensaje correcto, pero lo más complicado es en el tiempo correcto, el tiempo perfecto, donde esta persona sí tiene algún tipo de intención de compra o una necesidad. Y yo sé, porque okay, yo tengo una suscripción con Apollo, y dentro de Apollo hay una sección que se llama en inglés Buyer's Intent, entonces intención de comprar. ¿Has visto algunas como aplicaciones de inteligencia artificial? También entiendo que de pronto LinkedIn va a tener estas notificaciones de intención de compra, de perfiles basados de los actividades de esas personas. Por ejemplo, si alguien está yendo a la página de mi competencia, y está mirando perfiles de mis competidores, o a mi perfil, LinkedIn va a decir: esta persona tiene una alta intención de comprar un servicio como un entrenamiento de ventas en las próximas 3 semanas. ¿Qué has visto algo que va a cambiar el juego ahí? Porque de verdad eso es lo que los vendedores necesitan. Necesitan saber las personas qué están pensando antes de hacer la llamada.
Bueno, sí, herramientas así en el mercado. No, esto de LinkedIn no lo sabía, no lo sé, lo voy a totalmente. Y lo de Apollo, sí, eso sí que lo vimos en el equipo. Estamos trabajando para una empresa de software en este tema. No sé hasta qué punto fiarme, por decirlo así, porque las herramientas, algunas son betas también. No sé si la de Apollo es beta o está funcionando bien. Porque, por ejemplo, LinkedIn tiene cosas, por ejemplo, Galaxy en concreto, por ejemplo, te sugiere, bueno, y LinkedIn también te sugiere gente que de alguna forma son parecidos a contactos de interés. No sé, todavía no nos fiamos del todo, ¿no? Si tiene una intención de compra, no sé en qué se basa, ¿no? Hay unas formas más tradicionales, por decirlo así, que podemos detectar que en el momento de la prospección nos ha funcionado. Vale, por ejemplo, nosotros hemos prospectado, por ejemplo, eventos en LinkedIn, ¿vale? Eventos de la gente se apunta en eventos, ¿vale? Por ejemplo, pues eventos de tecnología, eventos de marketing, bueno, un poco el público objetivo a lo que te dediques. Entonces, la gente que suele apuntarse a eventos online en LinkedIn, ¿vale? Que además se pueden extraer los datos, hemos detectado que sí tiene un momento de conciencia de comprar algo. Es muy, muy sencillo, lo puede hacer cualquier
Sí,
oyente ahora
está
mismo, ¿vale?
más adelantado en el
Vale,
buyer's
exacto. Entonces,
journey.
para mí nos ha funcionado bastante bien, en el sentido, por ejemplo, oye, pues imagínate un evento pues de marketing digital, ¿no? Y se apuntan pues CMOs o gente de marketing de empresas, ¿no? Entonces, haciendo prospección en ese evento, para esas personas de ahí, por supuesto que tienes que apuntar al evento de LinkedIn para poder ver ese público. Incluso te lo puedes descargar con herramientas como Wallaxy o herramientas de hacerlo. Y prospectar a esas personas y generarles una invitación y preguntarles, oye, he visto que te has apuntado a este evento, no sé si lo viste. Bueno, vas haciendo conversaciones. Son personas que tienen una intencionalidad de compra o de conciencia. Es decir, están buscando soluciones o están buscando algo. Entonces, el leitmotiv de alguna forma.
Es un muy buen
¿Sabes?
tip.
Para un poco para que la gente lo pueda aplicar rápidamente, ¿va? La gente que vaya a oír hoy el podcast lo puede hacer hoy mismo. Entonces,
Entonces,
hay.
si me inscribo en un evento en LinkedIn, en el momento que yo estoy inscrito, yo puedo ver los perfiles de todas las otras personas que van a participar en este evento.
Exactamente. ¿Vale? Exactamente. Entonces, tiene que ser un evento que esté tu comprador, es decir, tu comprador, tu buyer persona, ¿vale? Es decir, pues un evento. Imagínate que tú vendes soluciones a departamentos de marketing o a directores de marketing, pues tienes que ir a un evento pues, de marketing, ¿no? Entonces, es un poco la idea, o IT o industrial, lo que sea, ¿no? Entonces, la intencionalidad de la persona, de la conciencia que quiere comprar o quiere aprender o algo, es muy alta. Es muy alta.
Genial.
Nosotros lo hemos detectado, como veis, muy sencillo. La intencionalidad es alta y hemos conseguido, incluso, claro, esto prospectando a nuestros servicios, hemos conseguido reuniones y ventas. Y para clientes también reuniones. Entonces, porque es muy alto, ¿vale? Entonces, eso es un truco muy rápido que podéis hacer ahora mismo los oyentes sin ningún problema, ni comprarte Wallaxy, ni Apollo, ni nada. Entonces, puedes hacerlo ya, desde el día hoy. Para nosotros es importante. Igualmente, quizás en una escala menor, igualmente las personas que interactúan con tu contenido, ¿vale? También, o con el contenido es igual. Vale, si haces una prospección, si subes mucho contenido, usualmente hay también herramientas que extraen de alguna forma las personas que te han hecho like o te han hecho. ¿Vale? Entonces, y tienes que ver si esas personas también, de alguna forma, pues oye, puede ser interesantes y puedes crear conversaciones. Otra que ya es de un poquito menos más fría es ver las personas que he hecho online en contenidos de otras personas y de alguna forma pues, también hablar con esas personas diciendo, oye, he visto que has hecho un like en contenido de esta persona, oye, posiblemente pues, estés buscando algo. Entonces, sería como la tercera fase. Entonces, son personas que están viendo información o las personas que han hecho comentarios, etcétera, ¿vale? Es un poco por diferentes capas que hemos ido. Pero la más potente es la de las ventas, ¿eh?
Es algo que yo hago bastante, pero me encanta esta idea de inscribir en los eventos de nuestro perfil ideal y empezar a acercar a esas personas. Por ejemplo, yo publiqué ayer un post. Y ya tiene, no sé si puedes ver aquí, 254 comentarios, porque yo dije, como escribí en el chat, 50, 50 mensajes disruptivos y la gente quiere una copia de un nuevo libro que yo escribí con mi amigo Blas Martínez. Entonces ya es un ejemplo. Esas personas tienen una necesidad para prospectar por LinkedIn y ya podemos hacer un poquito de acercamiento a ellos. Sí.
Tú que eres un crack, pero aunque sea, si tienes 10 comentarios, me da igual. Con esos 10, alguno habrá que puedas hacer. O sea, que no... Sí. ¿Sabes? Pero hay formas, ¿vale? Y para nosotros esa intencionalidad, por lo menos en los eventos, sí que lo hemos notado, ¿ok? O si no, invéntate tu evento, ¿verdad? Es importante. Yo, por ejemplo, hago live en LinkedIn, mañana hago uno todas las semanas y veo la gente que se ha apuntado, etcétera. También puedes hacer tu mismo live o tu mismo audio live de LinkedIn y ver la gente que se ha apuntado y puedes ahí generar también interacción. O sea, es un poco la idea. La gente que pues dicen, muchas veces la formación o la información es el inicio de la conciencia de compra, ¿no? Entonces, para nosotros es básico eso, para averiguarlo.
Muy bien. Entonces, chicos, recuerden, no solamente el mensaje correcto y la persona correcta, es el tiempo correcto. Entonces, tenemos que identificar la intención y acercar a personas que están mostrando interés a través de eventos e interacción con contenido. Listo, Dani. Entonces, tengo una pregunta más para ti. Pero antes de hacerte la pregunta, cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo y aprender más de todo el contenido que estás publicando.
Bueno, podéis ir a mi web a prospector.es. Ahí, pues bueno, vais a ir información de lo que hacemos. Básicamente, pues ayudamos a empresas del B2B a generar reuniones, clientes. Y no sé si es una agencia o una empresa que no sé cómo se llama, agencia o outsourcing de prospectores. Y somos una empresa muy cercana. Trabajamos con muchos clientes, trabajamos con justos y necesarios para poder dar el máximo valor, ¿no? Y también trabajamos en sectores muy concretos. Y te invito a que veas esto, ¿no? También tenemos la otra parte que comenté, Chris, en la parte de la academia, ¿no? Nosotros no solo damos servicios, sino que creamos talento para la empresa. Es algo que además nos piden mucho las empresas, que no quieren a lo mejor trabajar, externalizar el servicio, pero sí me dicen muchas veces, oye, Daniel, me gustaría que dentro de tu academia tienes a alguien, pues oye, con potencial para ayudarnos a nosotros, o bien incluso contratarlo como empleado nuestro o trabaje con nosotros, ¿no? Entonces nosotros también ayudamos en eso a las empresas a generar ese talento. Como te digo, muchas empresas no tienen ese perfil, que sería un poco perfil SDR, no lo tienen y nosotros se lo creamos, ¿no? Que a nosotros es fantástico porque ahí pues generamos esa oferta y esa demanda, ¿no? Entonces ahí es donde estamos también con nuestra escuela de prospectores, que como te comenté también en el backstage un poco antes de la reunión que hemos tenido ahora, pues generamos ese talento para, pues muchos alumnos nuestros acaban pues trabajando con nosotros, ¿no? O sea, eso es un poco la idea, en prospector.es y Daniel Ronceros, Dani Ronceros en LinkedIn, pues ahí, oye, pues todo lo que os pueda ayudar, ahí tengo contenido todas las semanas, tengo LinkedIn también live y también tengo una newsletter también de todos los días también en prospector.es, así que ahí os espero.
Genial, muchas gracias, Dani. Entonces, chicos, a seguir Dani en LinkedIn, por favor. Entonces, Dani, la última pregunta. Hemos hablado mucho de cómo podemos mejorar nuestras ventas en este episodio. Ahora yo quiero un tip, un consejo en cómo podemos mejorar a nuestra vida en general, que no tiene nada que ver con ventas, algo que tú estás haciendo cada día para mejorar tu vida.
Ser un aprendiz, siempre, para mí. Aprender de todo, de tus hijos, de tu socio, de tu cliente.
¿Qué aprendes de tus hijos?
De mis hijos, sobre todo sentirme niño, que eso también a veces somos muy serios, a veces de B2B. Sobre todo que nos que venimos de empresas somos muy serios. Y reírte, no sé, ahora cuando acabe, ahora estamos aquí ya casi de noche en Madrid, pues ahora voy a cenar con mis hijos, reírme un poco, no sé, cosas. Yo creo que hay que ser un poco niños también, ¿no? Entonces yo de mis hijos aprendo eso, ¿no? Que eso, estar aquí reunidos con clientes y prospectos y ventas, nos ponen muy serios. Entonces hay que reírse de vez en cuando y por eso hay que aprender de todo el mundo. Y hoy he aprendido mucho contigo, tengo mucho para aprender. Hay que tener una mentalidad de aprendiz siempre, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no?
Muy importante, me encanta. Listo, Dani, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros
Adiós,
en
Cris.
el Vende Diferente Podcast.
Y a ver si te vienes a un directo conmigo en LinkedIn un día y hacemos también hay algo interesante.
Ah, genial, genial. De una, tenemos que fijarlo. ¿Listo?
Venga, gracias, Cris. Un abrazo a
Gracias.
todos.
Gracias, Dani, y gracias a todo el mundo. De nuevo, si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del Club del 1% en másventasb2b.com/club, donde pueden inscribirse totalmente gratis para recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en las ventas B2B. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B Requests. Tiempo para vender diferente.